atándolo, si vos querés, con lo que generalmente, bueno, siempre se ha hablado. Yo no estoy para nada de acuerdo con que se hable de cuestiones que pertenecen a la vida privada de las personas, mucho menos cuando se hacen en el campo de las especulaciones.
Pero en este caso se ata con las agresiones que él viene, Javier Milei, profesando hacia periodistas. En general, pero sobre todo periodistas mujeres, ¿no? Mario Donel, Julia Mengolini. Me parece que lo encadena por ese lado y aprovecha para hacer esta denuncia. Mañana quizás podamos hablar un poco más, porque la verdad...
Hasta por ahí agarra la denuncia un juez y le dice, perfecto, presidente, ahora le aclaro una cosa. Le aclaro una cosa, si yo condeno a los que usted denuncia, lo tengo que condenar a usted también de oficio, directamente, porque generalmente las respuestas del presidente son exageradamente peores, digamos, que el supuesto perjuicio que él dice de que recibe permanentemente de periodistas.
Son explícitas. Pero son las 8 en punto, nos tenemos que ir. Esto fue el repaso. Male Agus.
Es martes,
Agus.
Mañana es miércoles.
¿Vos qué decís? Generalmente
si
después
martes,
del martes.
Es miércoles, sí. Exacto. El clima fresco también sigue.
Sí, pero no tanto. A partir de...
Hoy era el día más frío.
Hoy era uno de los días más fríos. A partir de mañana es sí, pero no tanto, la consigna. Okay. Volvemos mañana, 6:30. Chau, chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 2 grados, 5 décimos la temperatura, humedad 68%. Murieron 9 personas en situación de calle desde que comenzó el invierno. Son registros a nivel nacional que incluyen un caso registrado este martes en una persona fallecida en Mar del Plata. También hay advertencia por otras 8 personas fallecidas por inhalación de dióxido de carbono en hogares precarios. Organismos de derechos humanos como el CELS denuncian que el gobierno nacional de Javier Milei se desentendió de la problemática y de brindar ayuda del Estado para personas en situación de calle. La jueza Servini opinó que la condena a Cristina Fernández podría modificarse. Consideró que nunca un presidente en Argentina cumplió con su condena en su totalidad y que su prisión domiciliaria genera conflictos.
¿Usted la imagina a Cristina libre pronto?
No, yo no diría que pronto, pero no le veo tampoco mucho tiempo.
¿No cree que cumpla esa condena de 6 años de prisión?
No. Uh-huh. Porque va a ser un conflicto de todos los días.
Argentina perdió 59.000 empresas en una década. La Fundación Fundar revela que hay 554.600 empresas formales, 9% menos que en 2013, cuando existían 610.000 unidades productivas. En la del 90 hubo un fuerte crecimiento entre 1996 y 1998, seguido de un derrumbe en la crisis de convertibilidad entre 1998 y 2002. Entre 2002 y 2011, el número de firmas reflejó una importante recuperación, pero desde el 2012 el panorama cambió. Se dio una ola de cierres con la recesión 2018-19 y pandemia.
Deportes. Esta noche comienza una nueva definición por la final de la Liga Nacional de Básquet. Van a jugar Boca Juniors frente a Instituto de Córdoba. El Xeneize es campeón de la última edición de la Liga Nacional de Básquet y jugarán al mejor de 7 partidos. El primer partido se jugará esta noche a las 22:15 horas en el Estadio Luis Conde, en la Bombonerita, en el predio que tiene Boca en Casa Amarilla. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo despejado, 2 grados 5 décimos, la temperatura, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial. Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo
donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Mili Molero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
Una estrella fugaz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí Gillespie, estamos comenzando Perdidos en el Espacio. Bueno, en un día terriblemente frío.
Sí.
Dolorosamente frío.
Sí.
Porque ya llega un momento que, mirá que yo soy...
Mire mis manos.
Sí.
Todas lastimadas del frío.
Sí, no, es inhumano ya. A mí me gusta el frío, lo dije acá muchas veces, me hago cargo y hasta me puedo abrigar un poco y...
Resiste el archivo usted.
Sí, pero bueno, tanto frío no...
No, es que está siendo muy dura la hora de la polar de estos últimos que ya como 4 días.
Sí, sí, sí.
Y faltan un par, pero creo que empieza a subir de a poco ya mañana, pasado, etc.
Bueno, sería lo normal. Por otra parte, no sé si estuvo viendo... el tema de la temperatura en el otro hemisferio.
Sí, que están con 50 grados.
Sí, 45 grados en Europa, promediando en los países más populares. Ola de calor, la gente no sabe qué hacer. ¿Y?
¿Y qué?
¿Y qué?
¿Y qué?
¿Y qué? Yo estaba pensando, a ver, naturalmente estamos bajo los efectos del cambio climático. Quiera,
claro, por supuesto.
El que quiera negarlo, que lo niegue, pero ya el año pasado también fue muy caluroso, batiendo récords en España, creo que en algunos lugares más. Este año también, y el año que viene también. O sea,
sí.
Esto llegó para quedarse.
Sí, además con resultados trágicos porque es tan grave la ola de calor que la gente se muere. O sea, no es que es solo que uno
sí,
se sofoca.
Y la ola de frío también, ¿eh?
Claro.
La gente se está muriendo.
Por supuesto.
La gente está en situación de calle o...
Por supuesto.
Bueno. Ahora, usted que sabe de muchas cosas, vamos a entrar en una dinámica de que cada año suben las máximas y mínimas, supongamos un grado para arriba, un grado para abajo... y tendremos 46 el año que viene y menos 5 grados, o empieza a acelerarse más rápido el proceso. ¿Me explico?
Sí.
Este año hace 45 grados en España.
Sí.
El año que viene, 50 grados.
Sí.
Ok. El otro año, 72 grados y el otro año, 110 grados.
Ah, usted dice sin patrón.
Si digo, si esto es... digamos, lleva armoniosamente un aumento o se empieza a prender fuego todo, digamos.
¿Le puedo responder?
Sí.
No sé.
Bueno,
pero
como compañero un desastre.
Bueno.
Como compañero...
Pero, ¿sabe que la palabra que usarían los periodistas de los canales de televisión sería que el aumento va a ser exponencial? No significa eso. Porque significa
pero está
algo
cerca de lo que yo dije.
Específico, pero está cerca, claro.
¿Exponencial que sería 1, 2, 4, 8, 16, 32?
Exponencial no es mucho.
Claro.
Pero bueno, sí, no sé si va a haber un patrón. Porque también hay algo que estamos viendo en los últimos años en relación con estos cambios de las temperaturas.
Sí.
Que es que tampoco es constante en este sentido, como si fuera que todos los años hace un grado más o dos grados más, sino que lo que hay es justamente imprevisibilidad. Hace mucho calor capaz de repente en otoño.
Sí, eso es cierto.
O un poco de calor en invierno, de repente tiene un día muy frío en verano. Es como que en realidad lo que genera el cambio climático es que se desarticule todo y que no haya ley, más o menos. Es eso, es como vivir en la Argentina este año. No hay ley.
Bueno. Bueno, al margen de eso, aprovecho Diego Tomasi, querido, para presentarlo formalmente.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gillespie.
Y presentar a todo el equipo, ya que estamos. Porque tenemos
por
a Mili Molero con los libros.
Sí.
Hoy tendremos...
Hoy columna.
Ah, dijo que viene y
prepara. Se banca adelante el micrófono sola.
No sé si la banca tanto.
Bueno, bueno.
Ya lo vamos a ver, si se la banca o pide la toalla a los dos minutos.
A los dos minutos.
Así que en un ratito la tenemos a Miri hablando de libros. Iván Horowitz, nuestro joven profesor de historia.
Él puede hablar ahora, si quiere.
Sí, pero no. Posiblemente hable después, porque como él es muy fan de lo que es la música punky, argentina, etcétera, etcétera.
Sí.
En un rato vamos a hablar de Cemento. Que fue una madriguera de buena parte de la movida punk argentina.
Sí, sí. Y de otras representaciones del under y etcétera.
Sí, sí, del under. Bueno, abarcó muchos territorios la discoteca Cemento y se están cumpliendo 40 años de la inauguración.
¡Fuah! ¡Qué bárbaro!
Bárbaro, y sobre todo cuando yo pienso que estuve ahí. En la inauguración, y esos 40 años ya me pasaron a mí.
Por favor, no cuénteme después. Bueno, pero me va a contar lo de
Sí, sí, vamos a hablar un poco.
Usted sabe que yo fui una vez sola a Cemento.
Bueno, por lo menos fuiste una.
La pude ver, por lo menos. En el año 2001 fui a ver a John Spencer Blues Explosion.
Sí, grupazo.
Buenísimo show, a un volumen inhumano directamente, pero buenísimo. Buenísimo, buenísimo.
Bueno, después vamos a hablar, porque el sonido no era uno de los fuertes de Cemento.
Eso yo le quería preguntar. Bueno, después le pregunto, bueno, porque hay un montón de cosas. Bueno, por ejemplo, Cemento, además de su importancia concreta, digamos, como espacio, quedó en una, para siempre, en el habla popular, como una expresión de seguir a alguien, que ya no necesariamente tiene que ver con bandas de música, desde sus comienzos. Es, te sigo desde Cemento.
Sí. Está buena esa frase. Sí, vos sabés que justo hoy comenté eso. No comenté eso. Salió ese asunto en el programa Todo Este Ruido.
Sí.
Con los compañeros del mediodía. Y sí, la verdad que es muy, muy, muy gracioso eso, que haya quedado como un, es como un chiste también.
Es como un chiste, pero también porque muestra.
¿Sabés por qué es como un chiste? Porque después de que pasó el fenómeno de Cemento, resultó que todos habían ido a Cemento.
Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. De repente.
Y todos habían ido a esos conciertos, supongamos de 2 minutos,
sí,
donde había 100 tipos nada más.
Claro, después
hay 1000 que dice que fueron.
Sí, claro, sí, 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 sí. Pasaba eso.
Bueno.
¿Cuánta gente entraba en Cemento? 1000 personas, algo así. No era tan grande.
Más de 1000, te digo yo. Más de 1000. La cifra exacta no la puedo precisar, pero conciertos de Sumo, de los Redondos.
Claro.
Más de 1000.
Claro.
Y menos de 2000. Por ahí andaba la cosa.
Claro. Sí.
Pero no sabes cómo estaban los chabones adentro. Una lata de sardina.
Sí. Y hacía calor, además.
Sí.
En ese momento.
Hacía calor, había una especie de nube de humedad constante. Digo, cuando había esa cantidad de personas.
Claro, claro. Poco como en el campo de obras en sus tiempos.
Sí, sí, sí.
A otra dimensión.
Habitualmente, cuando estaba lleno, el piso del escenario, que también era de cemento alisado, estaba mojado.
Ah.
Y eso era por la humedad.
¿Y no se patinaba?
Sí.
Sí. Ah.
Se patinaba, se entraban en cortocircuito las zapatillas donde estaban enchufadas las cosas. A mí se me empañaban los anteojos.
Claro.
Porque lo cierto es que no tenía ventanas ni nada. Y era una caja de zapato de hormigón. Con algunos tubos muy brutales, tipo película de ciencia ficción, que creo que eran de ventilación.
Claro.
No aire acondicionado,
claro.
Pero puedo asegurar que hace un calor siempre ahí adentro, tremendo. Bueno, pero después vamos a hablar.
Después, hoy otra cosa en esta ronda de temas inicial. Hoy es el aniversario de la muerte de Perón, 1 de julio. Murió en el año 74.
¿Pero me puede aguardar un segundo?
Sí.
Porque llegué ahí a Iván Horowitz.
Sí, tiene razón.
Y tengo que presentar a Valeria, a Vanessa Mercado.
Sí.
Vanessa Mercado. A Javier Moreira, que se ríe socarronamente.
¿Le puedo hacer una pregunta? Un paréntesis.
Sí.
¿Javier Moreira le resolvió su problema?
Más o menos
técnico.
Sí.
Bien.
Más o menos. Yo
bien.
Creo que estamos bien rumbiados. Estoy con un problemita, una aplicación en el celular me está ayudando.
Muy bien, Javier Moreira.
Y el caso de Guille Campos es la operación técnica.
Sí.
Que lo tenemos aquí. Bienvenido, Guille. Bueno, estábamos en Perón.
Sí, se cumplen 51 años de la muerte de Perón. Sí. Usted sabe que... no me acuerdo si esto...
¿Puedo decir algo?
Sí.
Lo único que falta es que yo diga que estuve en la muerte de Perón. Y ahí ya usted se levanta de la mesa y me empieza a pegar.
Pero...
Pasé el día anterior que se muera por la Quinta de Olivos.
Sí, ¿usted lo contó alguna vez o me lo contó fuera del aire?
Y vi entrar una ambulancia con algunos patrulleros y yo estaba con mi papá y mi mamá. Y fue un presagio de lo que estaba por pasar.
¿Le digo algo?
Yo no sé si ya no estaba agonizando.
Usted está en condiciones de decir que estuvo el día de la inauguración de cemento, sí, y el día de la muerte de Perón, ya está. Total, por unas horas.
No, la muerte de Perón fue al otro día.
Bien.
Pero, o sea, su enfermedad, sus complicaciones de salud, ya estaban en todos los canales de televisión.
No, ya llevaban unos días, claro.
Sí, 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 sí. O sea, digo, por ahí zafaba, pero también lo cierto es que estaban todo el tiempo como transmitiendo, no sé, el padre de Villarroel en la puerta de la Quinta de Olivos, no sé, ese
y
tipo
sí
de cosas, porque... se esperaba un desenlace de un minuto a otro.
Claro, usted sabe que ese hecho, por supuesto, tiene unas implicancias históricas que son múltiples, pero hay una implicancia periodística de ese hecho, que es probablemente la mejor tapa de diario de la historia de la prensa en Argentina, que el diario Crónica,
sí,
puso una tapa negra,
sí,
que bueno, está bien, refiere al luto, pero no puso quién se había muerto. Puso solo la palabra murió.
Qué impresionante,
de
¿no?
Una
como...
potencia, sí, increíble. Sí. No hacía falta decirlo, porque es lo que usted dice. Todo el mundo estaba pendiente,
sí,
de que
sí,
estaba,
sí,
por,
sí,
pasar.
Y yo lo que puedo conjeturar, y después habrá que confirmarlo en internet, porque a ver qué tan fiel es mi recuerdo, porque si yo estaba con mis viejos en el auto, en Olivos, era un domingo seguramente. O un sábado o un domingo, porque nosotros vivíamos en Monte Grande.
Claro, estaban ahí paseando.
Íbamos mucho a Olivos, eso es verdad, porque, bueno, nada, cuestiones personales. Pero la muerte tiene que haber sido un lunes o un martes, o un domingo, y yo lo vi el sábado.
Claro, o sea, ahí se lo voy a decir, ¿eh?
A ver.
¿Qué día de la semana fue? Fue el lunes, el primero de junio.
¡Bien!
Sí, señor.
Entonces,
era domingo.
Estoy perfecto, ¿eh? Ahora le cuento por qué yo estaba en Olivos.
¿Por qué?
Y acá voy a retroceder muchos años, a ver si se acuerda alguien. En Olivos y demás localidades ribereñas, había muchos clubes que eran para pasar el fin de semana.
Ajá.
Nosotros íbamos a un club que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, en el cual mis viejos habían hecho socios. Y eran clubes que hasta ese momento, o sea, uno se podía meter en el río, en la bajada de ese club.
Claro.
El Río de la Plata no estaba estigmatizado y cancelado como está ahora. Eso creo que fue posterior.
Bueno, porque no estaba tan sucio tampoco.
Claro, claro. Entonces, en época de verano, bueno, vos eras socio de ese club, entonces tenías el ingreso del auto, tenías un fogón para hacer el asado, una mesa, sillas, un arbolito, lo que fuere. Había muchos fogones. Se usaba mucho, se estilaba ir a bañarse al río.
Claro.
Entonces, bueno, por eso. Yo iba con mis viejos y ahí había otros matrimonios amigos. Yo socializaba con otros jóvenes y, bueno, y mis viejos con otros Cobatos. Uh-huh. Y era la cosa de ir los domingos ahí a Olivos a comer un asado y estar con... Bueno.
Pasar el día.
Fideo con tuco.
Pero hacía frío, ¿o no? Me imagino. Para meterse al río.
Sí, pero la costumbre seguía todo el año.
Claro, iba igual, sí. Porque la salida es la salida.
Se cortaba la cuestión del río, era solamente para mirarlo, lo que fuere, pero todo el ritual del asado, del mate con cosas dulces y todo eso, se mantenía.
Claro, claro, claro. Lo entiendo, porque si bien no era una cosa tan frecuente, cuando yo era chico, en mi casa se usaba ir, por ejemplo, al Tigre, a hacer más o menos lo mismo.
El club se llamaba Ausonia.
Pero qué memoria, señor.
Ausonia.
¿Por qué? Debe ser tipo una mezcla de, no, de nombre vino, de hijo del tipo.
¿Estoy bien o la mente me tiró cualquier cosa? Club Ausonia, lo busca en internet.
Lo busco, pero...
Club así... Ausonia, lo busca en internet.
¿Con S o con Z?
No con S. Club Ausonia, lo busca en internet.
Hay uno en San Juan, pero se escribe así, Ausonia. Por ahí, voy a precisar la búsqueda.
Club Ausonia.
Olivos.
Olivos o Río de la Plata, no sé si era Olivos, San Fernando...
Está bien,
No sé dónde está el límite de Martínez, Olivo...
Bueno, puede ser que no exista ahora, pero... Pero si existe uno que se escribe igual...
Lo que pasa es que si no existe el nombre Ausonia, toda la anécdota entonces deja de ser creíble.
Es que el nombre Ausonia existe, lo que pasa es que hay uno en San Juan... Quizás ya no, y no nos figura ahora que existiera alguna vez en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, pero...
No me la trate de remar, si no existe es porque lo inventé.
El club solo para tanos. ¿Usted es tano?
A ver, dale. Anda tirando el ovillo, tengo un minutito, dale.
La historia de Ausonia, el club solo para italianos.
Sí.
Oh.
¿Qué?
Le voy a arruinar la noche.
Que nunca existió, dice el informe.
Que hoy es para todos los sanjuaninos. No, seguimos en San Juan.
No. Algún oyente, alguien que me la reme. ¿Por qué me va a aparecer la palabra Ausonia en la cabeza? Bueno, volvamos a Perú.
Igual, ¿por qué le apareció? Me pregunto yo. Porque, ¿cómo llegó?
Porque vino desde el pasado esa palabra. Vino de
sí, de...
Transitando el espacio mental. Bueno, volvamos a Perón. Hoy tenemos un informe muy especial.
Sí, después vamos a pasar un editado de esas cosas
señor. No, lo vende como corresponde, Un editado, que lo quiere lo escucha. No.
Bueno. Le voy a contar cosas sobre la tumba de Perón, el mausoleo en realidad, pero bueno, donde están los restos. Y...
¿Cómo cosas? ¿Detalles?
Sí. Sí, bueno, detalles.
Y la verdad que no sé mucho de eso, ¿eh?
Y vamos a escuchar... Está en la Quinta de San Vicente.
Ahora sí.
Que se produjo ese traslado de restos...
Con Daddy Vireva y los Midachi...
No, y con...
Corriendo...
Madonna Quirós...
Los tiros en la autopista, tiro. Sí.
Bueno, ese episodio que
¿Usted
fue...
¿Usted sabe que Daddy llevó una de las manijas?
Yo lo sabía.
Bueno.
Fue un evento... histórico en un sentido estricto,
muy
importante, porque era el traslado, muchos años después, 30 años después, de los restos de Perón.
Sí.
Más de 30, acuerdo, creo 32, el 2006 debe haber sido. Porque estábamos en Radio Mitre.
Yo lo vi por televisión.
Sí.
Y ya en aquella época, los periodistas ya tenían la tendenciosidad...
Ah, sí.
Que tienen ahora.
Sí.
Esto está raro, acaba de pasar algo.
Está lleno de negros.
En cualquier momento, se va a descontrolar.
Y claro.
O sea, tenían esa cobertura más bien amarillista.
Sí. Porque le digo algo.
¿Qué?
Los medios son gorilas hace décadas. O sea, los medios... Y algunos de los periodistas que hablan.
Sí. Pero bueno, yo... Esa es la sensación que tengo de ese día.
Sí.
De estar viendo la tele y que había todo el tiempo como una tensión. ¿Viste?
Sí, claro. Y después igual hubo tiros en serio. O sea, estaban las dos cosas.
Claro.
Bueno, y entonces desde ese momento los restos de Perón están en la Quinta de San Vicente, claro, que claro. Es una quinta que se puede visitar, usted sabía eso, es gratuita y abierta al público.
Sí, vos sabés que es una de las cosas que tengo pendiente desde hace muchos años, más que nada por ser vecino.
Claro, usted está ahí nomás.
Sí, ahí nomás, no, dos localidades, estoy a 10 minutos, no, un poco más, pero bueno. Está en San Vicente, se puede visitar fines de semana.
Sí, creo que los horarios son fines de semana y feriados o algo así, en un horario medio acotado, pero que está bien, alcanza para largamente para recorrerlo. Hay de todo, hay...
Esa era la Quinta de Duhalde, en un momento.
Claro.
Creo que se la había comprado al Partido Justicialista, no sé cómo fue.
Sí, es algo así.
Y después la volvió a donar, no sé cómo fue.
Pero bueno, ahí está el mausoleo. Y hay una especie de museo con obras gráficas del peronismo, recorriendo la historia del peronismo, sobre todo el primer peronismo.
¿Con cuadros?
Con piezas de publicidad, afiches, muy bien, linda. Bien. Hay un justicialista, un auto.
¡El auto! ¡Qué
está
genial!
Ahí, uno verdadero, original. Sí, sí, sí. Y hay un vagón del tren sanitario que funcionó durante los dos primeros gobiernos de Perón, también muy lindo, restaurado. Y además usted puede ver propiamente la casa donde, digamos, ver la habitación como era, el living, los muebles.
Estaba claro, porque Perón pasaba ahí un tiempo, ¿no?
Sí, era una especie de lugar de fin de semana, en realidad.
Claro.
Pero...
¿Y la casa se conserva tal cual como estaba?
Sí, tiene algunos arreglos, digamos, de restauración lógicos, bueno, que tiene cualquier museo, pero sí.
Y en algún lugar está el mausoleo, caminando por un pasillo.
En realidad, cuando usted entra desde la calle,
sí,
el parque es enorme. Bueno, están las esculturas que habían sido destruidas, que están descabezadas. Hay una serie de esculturas, no recuerdo ahora el nombre de los artistas, que fueron descabezadas después de la Revolución Libertadora. Y están ahí, y es muy impresionante porque están descabezadas. Son esculturas de, no sé, 2-3 metros.
Sí, eso
sin las cabezas.
Siniestro, ¿no?
Sí. Pero bueno, es parte de la historia del peronismo que eso se muestre.
Sí.
Pero bueno, usted entra por la entrada principal desde la calle, ve todo el parque, su amplitud es muy grande. Sí. De frente al fondo ve la casa propiamente dicha.
Sí, al final del camino.
Como al final del camino. Claro. Pero si usted dobla a la derecha, apenas entra, va a ver una serie de construcciones que tienen atrás el mausoleo. O sea, si usted entra no lo ve, pero da una vuelta hacia la derecha y se mete por esa especie de galería y ahí ve el mausoleo de Perón.
Y me imagino que también debe ser algo muy impactante, ¿no?
Es muy impactante, es bastante nuevo porque pensemos, claro, que se hizo especialmente después de ese traslado.
Claro.
Entonces tiene 20 años, menos de 20 años. Y el estilo también arquitectónico es diferente al de la casa, por ejemplo.
Claro, claro, claro.
Y al de la zona donde está montado el museo este de afiches y eso. Pero es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Es un paseo que si a usted le interesa la historia en particular del peronismo, está bueno hacer porque se ven muchas cosas ahí palpables.
Pregunta por desconocimiento. ¿La entrada es libre y gratuita?
Es libre
¿Cobran
y gratuita.
Algún bono o no. contribución de algo?
No, es libre y gratuita.
¿Y uno va directamente o se saca por internet?
No se saca de ningún lado, va directamente.
Por creo orden que, de llegada, sí. Una cola y adentro.
De hecho, creo que hay algunos horarios específicos dentro del horario de apertura en el que hay visitas guiadas.
Ah, bueno.
Pero no es que las tiene que reservar antes, va y se fija cuál es la próxima y se suma.
Está bueno, che, está bueno, está bueno.
La verdad que está bueno. Bueno, y además de hablarle de eso con dos o tres detalles más, vamos a escuchar la voz de Perón diciendo cosas.
O sea, en un ratito tenemos un informe de Perón con Diego Tomasi, bueno, en un año más de la muerte del general, que fue en 74.
74. Son 51 años.
Primero de julio, sí, 74.
Usted sabe que le recomiendo una lectura medio lateral, pero que es muy buena. Nuestro amigo Ezequiel Fernández Moore,
sí,
sacó un libro hace poco que se llama Menotti, que es la biografía del flaco Menotti. Y cuenta que, si bien Menotti asumió para el Mundial siguiente, el del 78...
Me gustaría invitarlo al programa, pero avance.
Lo vamos a invitar, lo podemos
invitar.
Bueno,
avance, avance.
Ahora está cubriendo el Mundial de Clubes,
bueno,
pero ya va a volver. Claro, Menotti era un enfermo del fútbol desde antes.
Sí.
En el 74 él venía de salir campeón con Huracán, y etcétera. Y hay toda una narración en el libro de qué pasa con la selección argentina que estaba jugando el Mundial 74 en Alemania, y que tenía que jugar, yo no me acuerdo si unas horas después o al otro día de la muerte de Perón.
Sí.
Y él narra, Ezequiel narra con mucha destreza cómo se vivió en la concentración argentina la muerte de Perón. Y bueno, y después cómo eso rebotó en... Argentina perdió, fue goleada por Holanda y qué sé yo, se volvió rápido, y cómo eso desembocó después en la decisión de poner a Menotti a cargo de la selección argentina. Pero la escena del equipo enterándose
golpeado
de la muerte de Perón,
sí, seguramente,
en Alemania, sí, sí, está muy bien.
Qué bueno. Bueno, en un ratito el informe acerca del general Perón, en un ratito vamos a hablar de cemento, en un ratito Miri Molero, en un ratito música para camaleones, la agenda, etcétera, etcétera.
Muy bien.
Y ahora las noticias, el noticiero aquí en Radio Provincia. Vamos.
A esta hora.
A esta hora, en este planeta.
En este planeta.
Lo mejor es prender la radio.
Lo mejor.
Perderse.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
1 grado la temperatura en La Plata, humedad 78%. Kicillof responsabilizó a Milei de cualquier decisión que ponga en riesgo YPF. El gobernador se refirió en conferencia de prensa al fallo por YPF y apuntó a la privatización de los 90. El mandatario resaltó que la situación es gravísima y a que a YPF hay que defenderla.
Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo la soberanía energética, que ponga en riesgo a YPF, que abra negociaciones con fondos buitres cuando todavía no hay fallos firmes, pero estamos en un camino de apelación a sentencias inadecuadas, ilegales, injustas, en contra del interés nacional. Así que lo que tendría que hacer Milei es defender a YPF, defender a la Argentina, defender al gobierno, pero bueno, sabemos que entró como un topo a destruir el Estado, así que esto forma parte probablemente de esa batería de decisiones que ponen en riesgo el futuro de la Argentina. Por eso yo vuelvo a decir que es gravísimo y que a YPF hay que defenderla.
Unión por la Patria avanzó con dictámenes de proyectos que aumentan jubilaciones.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación dictaminó el proyecto que propone aumentar las jubilaciones un 7,2% y el que prorroga la moratoria previsional. Los despachos llegaron luego de 2 horas de arduas discusiones porque la titular de la comisión, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, se quiso negar a votar las mociones y finalmente aceptó la propuesta de pasar los proyectos a dictamen. También fue clave la colaboración de la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, identificada con Horacio Rodríguez Larreta. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Encontraron graves irregularidades en una finca donde echaron al peón que era tendencia en redes. El Ministerio de Trabajo bonaerense inspeccionó y encontró graves irregularidades en la finca que ocupaba Víctor Díaz, el peón rural paraguayo que trabajaba en San Vicente y se volvió viral tras ser despedido luego de 11 años de servicio. Díaz realizaba videos para sus redes sociales y era tendencia. La semana pasada denunció que había sido echado sin justificación. Cielo despejado en La Plata, 1 grado la temperatura, humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber
y algo más.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito de cemento.
Por favor.
Bueno. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, querido Gillespie?
Muy bien, muy bien, muy bien. Me imagino que por tu edad no conociste cemento.
No, lamentablemente no, pero bueno, fue un poco siempre
igual,
mi sueño.
A ver, vamos, hasta el 2004 funcionó.
Sí.
Podría haber estado, pero no, con 2 años.
Con 10 años. Muy niño, sí, claro, con 9 añitos.
Claro, claro. Diego sí, mencionó que estuvo ahí.
Fui una vez, año 2001, me fijé. John Spencer Blues Explosion, que sí. Volvió a Argentina este año.
Ah, mira.
Me enteré recién.
Sí, sí, un grupo muy bueno, sí, muy bueno. Muy respetado. No vino tantas veces, pero...
Creo que fueron las únicas dos y que John Spencer vino en el medio con otro proyecto que tuvo.
Ah, muy bien. 28 de junio de 1985 se inauguraba Cemento en una... A ver, en una Buenos Aires muy interesante... desde el punto de vista cultural, democracia, Raúl Alfonsín y un montón de grupos que surgían por ahí, muchos de los cuales le dieron a Omar Chabán, el ideólogo de Cemento, le dieron la idea de hacer... un lugar más grande que el Café Einstein, que era el lugar,
claro,
donde él, que él tenía, que era paradójico, ahí en Barrio Norte. Cuando uno imagina un café que se llama Einstein, imagina algo como el Bar La Paz, como la Giralda.
Sí,
¿no?
Totalmente. Unos tipos leyendo.
Sí, no vas a ir a un lugar donde todos se están escupiendo, por ejemplo, unos a otros.
Claro, claro.
Pero terminó pasando eso. Vamos a decir que muchos de los primeros conciertos de Sumo se hicieron en el café, en el bar Einstein. Soda Stereo, uh-huh, también. bueno, Virus, una cantidad de grupos tuvieron su paso por el bar Einstein. De la cabecita loca de Omar Chabán surgió un poco la idea de hacer una sala de conciertos más grande. Y de la cabecita de Katia Aleman, que era su mujer, su esposa, surgió la idea de hacer un ámbito cultural. Uh-huh. Una sala de teatro independiente, de teatro clandestino. Uh-huh. Un lugar para exposición de arte, un lugar para cosas performáticas. Yo recuerdo que en la primera programación que tuvo Cemento había grupos como la Organización Negra, que era algo así como la Fura del Baus. Uh-huh. Algo parecido, o lo que después fue Fuerza Bruta
de la Guarda. Claro, un antecedente de La Guarda.
Claro, eran unos chabones que se pitaban la cara de negro, que de repente estabas ahí, te bajaban con un arnés del techo, con una soga.
O sea, la contracultura de Buenos Aires se entera ahí.
Sí, sí, sí. Por aquel momento, yo estaba trabajando con buena parte de los que después formarían el Paracultural, en una obra que se llamaba el Intranauta. Siempre me confundo con el Eternauta. Uh-huh. El Intranauta. Y que era una obra de mimos bastante zarpados, que eran alumnos de la Escuela de Mimos de Ángel Elizondo. Uh-huh. Los mimos eran lo más terrorífico que uno podía ver. Lo hacíamos en un teatro, los teatros de Gieso, que estaban ahí en San Telmo. Y ahí yo conocí a Omar Viola, a Chame Buendía, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, que hoy por hoy es clown. A Verónica Ginás, bueno, no recuerdo, era un grupo de 10 personas más o menos, y yo empecé a ir como músico con un par de músicos más. Bueno, esa obra derivó en una nueva, con más producción y con más gente, que se iba a estrenar en Cemento, en este lugar insólito, al cual fui a ver cuando no estaba estrenado, por cuestiones de montaje de la obra teatral. La obra se llama Subdesarrollo. Y era una cantidad de sketch y de cosas musicales con gente caracterizada, travestida, en fin. Y bueno, ahí conocí también a Katia Aleman. Y la inauguración fue con una Katia Aleman, que era una mina muy mediática en aquel momento. Había trabajado con Tato Bores, con el Gordo Porcel, qué sé yo, ¿no? Vedeta, actriz, modelo, hija de un economista.
De Aleman, ex ministro de Economía.
Claro, sí, exacto. Claro, tal cual. Bueno, año 85, una multitud de gente para la inauguración de Cemento, un día como hoy, y llega un carruaje con caballos, y baja Katia Aleman vestida de valquiria, con una especie de cosa de tela, de toga, no sé cómo podríamos decir, blanca, con un peinado, ella con su 1.80 m de mujer y joven. Y hubo todo una movida de que nosotros estábamos tocando, había como mimos, cosas, acróbatas, toda una situación ahí adentro. Es decir, que estuve en la inauguración.
¡Qué bárbaro! Qué
Y después fui varias veces durante la tarde, días de semana, a ensayar, porque estábamos con este Subdesarrollo.
Que seguía, claro, no es que se hizo ese
seguía,
día nada más.
Seguía,
claro.
Y había, una vez fui y había, y estaba haciendo Omar Chabán un unipersonal. Los días de semana había teatro o cosas raras. Porque en algún momento creo que hubo también proyecciones de películas. Y los fines de semana había conciertos de rock. Uh-huh. Ese cemento fue mutando hacia solamente los conciertos de rock. Uh-huh. Porque todas las bandas empezaron a pedir fechas, porque la realidad es que el lugar era enorme y no, las obras de teatro no movían el amperímetro, o sea, venían claro. 80 personas, 50 personas.
Claro.
Y naturalmente la cosa fue hacia los conciertos. Al principio, la experiencia cemento era... Bueno, una cosa era la vereda. La vereda se llenaba de gente y a la media hora o a la hora entraban acá los patrulleros y se armaba goma o se llevaban gente presa.
En la calle Estados Unidos,
¿no? En la calle Estados Unidos, 1200 y pico. Bueno, la secuencia era así. Se empezaba a amontonar la gente, había una ventanita chiquitita y una puerta como de metal. La ventanita chiquitita con rejas, ahí vendían las entradas. Esa era la boletería, era lo único que había. Y después una puerta maciza de metal. Bueno, cuando se empezaba a juntar la gente, salía Omar Chabán. Generalmente vestido con una túnica, sandalias, no sé, las cosas macizas, un sombrero mexicano, cualquier cosa. Un tipo...
Sí, o un overol, ¿no? También.
Sí, era actor, era una especie de Andy Warhol, qué sé yo, una cosa así. Y salía a la vereda y decía, vamos, adentro, entren que viene la cana. Entonces movía la cosa y efectivamente al rato, por los vecinos o lo que fuere, caía la cana. Él quería que la gente estuviera adentro. Bueno, cuando vos entrabas, había como una antesala de la sala de conciertos que él había... Él había, me refiero a Omar Chabán, pensado en una parrilla enorme para hacer choripanes, en un concepto así medio argentina peronista, lo que después se utilizó mucho, ¿no? Bueno, y cerveza, gaseosa cola, digamos, para no decir la marca, y Fernet con coca, bueno... Y todo valía un peso. O sea, igual las bebidas te las daban en un vaso de plástico bastante considerable, pero todo, me acuerdo que costaba un peso. Pero ¿cuánto vale el choripán? Un peso. ¿Cuánto vale un vaso de cerveza? Un peso. Y vos entrabas a esa antesala y estaba la parrilla llena de chorizos, el humo adentro de la discoteca, el humo con el olor a choripán, y ahí había una previa, hasta que se iba poniendo cada vez más espeso, y después abrían otros portones, y vos ingresabas a la sala del concierto, que era todo lo mismo. Era
un galpón.
Era un galpón que estaba particionado a la mitad, supongamos. Siempre la sensación era de estar en un lugar muy extraño. Porque entre el humo de los chorizos... después cuando entrabas a la sala de conciertos siempre había humo en el escenario también, pero humo artificial. Uh-huh. Y bueno, la gente se iba rápidamente hasta el escenario y se empezaba a llenar hasta que salía la banda. Y generalmente los shows ahí eran muy calientes por toda la circunstancia, por estar en esa caja de cemento... Claro. Por cómo retumbaban las voces y los aplausos y los gritos de la gente. Y, como les decía hace un ratito, cómo rebotaba también el sonido.
Claro,
que fue una de las grandes cosas en contra de cemento. Era imposible que sonara bien ese lugar.
¿Por la acústica, por el alto?
Por la acústica, gigante. sí. Porque después vamos a decir que Omar Chabán... empieza a planificar su nuevo... Tuvo un lugar que era una casona por ahí por el 11 y después definitivamente República Cromañón, que fue el lugar fatídico del show de callejeros, ¿no? Uh-huh. En un momento, en cemento, como hablábamos hace un rato, entraban mil y pico personas y él pretende hacer un lugar intermedio entre cemento y obras.
Claro,
obras,
un paso más.
Sí, obras entraban 6.000, que entraban 3.000. Y esa fue República Cromañón, con el problema que tuvieron en el techo y las bengalas y que todo se prendió fuego, fue una tragedia. Cemento no tenía ese problema porque no tenía tratamiento acústico.
Todo cemento, claro.
Y el techo era como de chapa.
Claro.
De hecho, en mis últimos conciertos que yo recuerdo, que se hacían a veces muy tarde y que empezaba a amanecer en verano, 4 de la mañana, 5, yo veía por los agujeros del techo que estaba saliendo el sol.
Le quería preguntar eso, después de esa obra de teatro, etcétera, ¿con qué bandas tocó ahí usted?
Sí, sí, hice como 5 o 6 conciertos, de los cuales uno o dos tengo grabados en mi colección. Uh-huh. Y después iba a ver a Los Redondos. Claro. Iba a ver a Willy, a mi amigo Willy Cruz.
Claro.
Generalmente me encontraba en la esquina, que había un bar muy antiguo, no sé si seguirá estando, en la esquina de Cemento.
Uh-huh. No sé.
Una confitería bar de esa típica de los gallegos, del año de Ñaupa.
Llena de rolingas sucias.
No, bueno, estaba toda la gente por toda la cuadra, pero ahí sí. Yo me encontraba con mi amigo, Carlitos, que era un flaco que había venido, creo que de Mendoza, y con el cual teníamos como el ritual de que nos encontrábamos y íbamos juntos. El apellido Carlitos Polimeni.
Mire, bueno.
Y era mi amiguito de esa época. Y después nos íbamos al bar a teorizar y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y él terminó después escribiendo un libro de Los Redondos. Claro. Creo que a Los Redondos no le gustó. No me acuerdo cómo fue la historia. O al Indio. Pero bueno, Carlitos Polimeni. Así que mire, si... Después, bueno, toqué con un montón de grupos ahí. Sumo, después Divididos varios años. Después Las Pelotas también. Y después de invitado, así... De varias bandas.
Me preguntaba a qué, además de. Porque en el origen está claro que es, cuál es el valor, por qué es tan importante Cemento. Porque era un lugar que no existía y de repente se convirtió en un lugar para tocar a muchas bandas. Pero después, ¿por qué fue tan
crítico? El concepto fue extraño. Nadie imaginaba un lugar así. Mm. Para todos fue. En la inauguración fue algo sorprendente porque te encontrabas con una cosa que tenía un concepto distinto a todo. Se me puede ocurrir decir Bauhaus, pero ir a un lugar donde no hay una sola silla y donde todo es absolutamente todo es cemento.
Claro.
Y que no tiene ninguna cosa como. O sea, no sé si es estilo minimalista. No sé si es estilo brutalista.
Le iba a decir.
Pero es algo que uno pensaba en Alemania, no sé, una cosa así. De
sí,
decir.
Además no tenía la idea de que hubiera, no sé, un VIP con mesas y sillas. Era todo lo mismo.
Era claro. Todo lo mismo. De hecho, ahí donde estaba la parrilla, si mal no recuerdo, frente a eso había como unas gradas de cemento. La gente, el que estaba cansado, de última se sentaba en esas gradas.
Claro, claro. Y después hay otra mitificación alrededor de Cemento, que son sus camarines.
Bueno, a ver, eso es interesante, porque cuando vos ingresabas, si eras artista, por ejemplo, y tenías que tocar, vos ingresabas a Cemento y tenías... A tu izquierda, cuando entrabas, una puertita casi invisible que comunicaba a un pasillo terrorífico que tenía esos 70 u 80 metros hasta el final del local por 1 metro de ancho, todo de ladrillo a la vista. Esa era la entrada de los artistas y ese era el pasillo por donde iban los artistas. Desembocaba en los baños o camarines, que era prácticamente lo mismo. Los camarines tenían los retretes sin puerta. Es decir, a ver, qué sé yo, ¿cómo explicártelo? No sé.
Como en la popular estaba la cancha antes. Sí.
Estaba, qué sé yo, Celeste Carballo en el camarín y había un chabón
Claro.
Haciendo sus necesidades a la vista de ella a un metro.
Claro, claro.
Primero fueron inodoros. Nunca hubo ni papel ni nada. Y después, literalmente, los agujeros...
Agujeros en el piso.
En
claro.
el piso. Entonces era una cosa patética, ¿no? Patética. En ese sentido era... muy incómodo, pero era parte del concepto.
Claro, sí.
Cementos así.
Del ritual también. Sí. Porque imagino que eso hacía que convivieran músicos de bandas que iban a tocar en la misma fecha. Entonces por ahí estaban por tocar Los Brujos y estaban
claro, con
los
violadores. Claro, pero ¿sabés lo que pasaba, por ejemplo? Que cuando quería ir una chica al baño, claro. había que salir todos del camarín.
Sí, claro.
Porque no daba, claro, ¿entendés? Claro. No daba.
Estoy pensando de... un lugar así hoy no podría existir, ¿no?
No, y aparte, imagínate que como fue avanzando la humanidad, ya hoy por hoy no es legal un claro. lugar así. No podés tener esos baños.
No, claro.
No podés tener. En aquel momento, la tragedia de Cromañón cambió muchas cosas, afortunadamente. Y vamos a decir que Cemento estuvo hasta el 2004 y después estuvo como una especie de stand-by. Hasta que en el 2011, ¿quién compra Cemento? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo compra el señor Mauricio Macri,
ajá.
jefe de gobierno. Y hubo una cantidad de especulaciones, ¿qué se iba a hacer con Cemento? Si un centro cultural, si iba a conservar... Lo demolió. Hizo un estacionamiento.
Claro.
Es decir,
que esperaba.
Hoy podíamos...
Yo iba a decir el chiste, hizo un estacionamiento.
Claro, hoy podemos disfrutar del estacionamiento. No hubo ningún criterio de conservar eso, al contrario, de destruirlo, digamos. Esa fue la...
Bueno, así de molesto, de potente fue, evidentemente, que, sí. que tuvieron que destruirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no dejaron ni rastro.
Bueno, no tenemos ni tiempo. Sí, por ahí podemos escuchar algo de música que programó Iván. ¿Qué vamos a escuchar?
Traje alguna de las bandas que a mí me hubiera gustado mucho ver en Cemento.
Bueno.
Cemento, creo que para mi generación que no vivió, que es post-Cromañón, tiene un peso particular.
Sí.
Y para mí, por lo menos, es porque muchas de las bandas que me gustan tocaron en Cemento. Así que traje para abrir Los Brujos.
Grandes protagonistas de noches inolvidables.
Digo, no quiero ser aguafiesta, pero es para abrir y para cerrar.
Bueno,
faltando
sí,
minutos.
Sí, bueno. Los Brujos, los brujos. Y después ya nos vamos al noticiero.
Deciden desconectarse del planeta Tierra al ver una actitud errónea en el humano. 1800 años después, sin saber el tiempo que había pasado, coinciden en volver y descubren que allí algo había cambiado. Nada es como era. La raza humana estaba casi extinguida y otros seres tomaban su lugar. Capturados por estos, y pudiendo haber sido este su final, se encuentran con alguien muy especial que estaba allí, prisionero hacía